Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. ¿Cómo ha cambiado el sabor del empate del Cádiz en Lugo desde el viernes a hoy, o ayer, cuando acabó la jornada 31ª en segunda división? De un sabor dulce, el que dejó el empate por cómo llegó, por cómo se produjo, aunque es verdad que aguantar hasta el minuto 81 con uno menos, ganando, y que al final te empaten en un balón parado, bueno, pues quizá podía contrariar un poco, pero de ese sabor dulce, viendo cómo ha transcurrido la jornada, pues un poquito más amargo, pero es que no todas las semanas todos los rivales de arriba van a perder. Tendrá que haber jornadas como esta, en la que ninguno falle, o en la que el mínimo fallo sea el del Girona, que no pasó del empate ante el Albacete. Ganó el Zaragoza a última hora, ganó el Almería, que goleó al Depor, ganó el Huesca, que ganó al Fuenlabrada, y eso hace evidentemente que todo se apriete por arriba. Aún así, ahí está la ventaja del Cádiz de 6 puntos sobre el tercero, que sigue siendo buena, no. Lo siguiente, una auténtica maravilla con una jornada menos. Quedan 11 partidos para el final, y la sensación es que evidentemente el Cádiz ahí está, que compite, que da la cara, que tiene calidad, y para muestra el gol en Lugo, y que sabe sufrir, y para muestra el partido en Lugo. Pero también que comete errores que le cuestan muy caros. Las rojas Cifuentes es un error. Yo diría que no solo de Cifuentes, sino también incluso de la defensa al permitir dejar botar ese balón, aunque evidentemente Cifuentes se equivoca. Y el gol que marca el Lugo también es un error, en un balón parado evidentemente. ¿Que el Lugo podría haber marcado más tarde? Pues sí, le anulan un gol claro por milímetros y al final Pita tiene un balón al larguero. Sí, que el Cádiz quizás le faltó tener algo de presencia arriba, incluso con 10 jugadores, pues quizás le faltó, ¿no? Porque aunque defendió muy bien, y además David Gil hizo un gran partido, demostró que hay portero, más allá de Cifuentes en el Cádiz, evidentemente, a pesar de todo ello, y a pesar de que el Cádiz, ya digo, defendió bien, no puedes estar toda la segunda parte encerrado en tu campo viéndolas venir. A pesar, ya digo, de que el Cádiz se defendió bien y que no tuvo el Lugo excesivas ocasiones claras de gol, a pesar del embotellamiento que sufrió el equipo cadista. Es verdad que al final, pues el hecho de jugar tanto tiempo con uno menos marca el partido, lo marca todo, y al final te quedas con que el punto es muy bueno, evidentemente, ¿no? Pero el nivel de exigencia es tan alto, quedan 11 jornadas, queda tanto por jugar y disputar, que claro, los rivales tienen que apretar, y eso es lo que está pasando también en las últimas semanas. Vamos con el tertulión de los lunes, analizando ese empate 1 en el Ancho Carro el domingo. Vaya partido, domingo 4 de la tarde, Cádiz-Rayo Vallecano, sin Cifuentes evidentemente en el Cádiz. Va a recuperar Cervera a Fali para ese encuentro, veremos si ha Garrido o no, veremos cómo va evolucionando la semana y el fin de semana, que nos deja la victoria importantísima del Cádiz B ante el Talavera y el empate del San Fernando en Algeciras. El Cádiz que entrenó el sábado en la ciudad deportiva del Depor volvió a Cádiz también el mismo sábado y descansó en el día de ayer y también en el día de hoy. Mañana vuelve al trabajo y lo dicho, pues Cervera, que va a poder volver a contar con Fali, va a perder a Cifuentes, que lo normal es que le caiga un partido de sanción, porque según el acta parece que es más una acción fortuita, dura, que otra cosa. Habría que explicar lo del VAR, en el que el árbitro pues anula la falta de Cifuentes por la mano previa, no anula la roja porque entiende que la acción está desmesurada, la entrada es tan desmesurada que no puede evidentemente anular esa roja al portero del Cádiz. Álvaro Cervera, contento por el punto, no tanto por cómo llegó el empate del Lugo.
Bueno, tal y como está el partido, tal y como hemos jugado el partido con 10,
sí doy por bueno. Tal y como ha sido el partido, pues un empate faltando 10 minutos a balón parado, que es normalmente ahí no se debe ver la ventaja que tiene el equipo contrario, pues me voy un poquito más descontento. Pero sí es verdad que cuando juegas con uno menos, no sé cuánto ha sido, 70, 75 minutos, no lo sé, pues empatar fuera de casa no es un mal resultado.
Sí, ¿cómo ha visto esa jugada de la expulsión del guardameta?
Sí, yo no la he visto, me la han contado, pero por lo visto es una jugada que va muy justo el delantero con el central, el delantero le da con la mano al balón, que es lo que pita el árbitro, al darle con la mano ya el portero no hace contacto con el balón porque el balón no lo tiene, y entonces cuando contacta con el jugador, el árbitro pita la falta a favor nuestro, que es la mano, y expulsión porque, pero claro, si no le da con la mano, no le da al jugador, le da al balón. Entonces, me gustaría que me la explicaran a mí. Yo solo puedo explicar lo que ha pasado, pero a mí me gustaría que me la explicaran porque la primera infracción es la que se pita. Lo que viene después a veces viene motivado por lo que pasa antes, entonces una cosa muy rara. Toca, cuando vas con uno menos y vas ganando, es lo que hacemos nosotros y lo que hacen todos cuando nos toca a nosotros jugar contra 10, y es lo que pasa siempre, que no se juegue, que no haya mucho, que no haya muchos centros, que no haya mucha agilidad en el juego, sí. 10 y sacar un punto es bueno en un campo como Lugo, pero tal y como ha ido el partido y el empate como ha sido, yo me veo un poco contrariado, pero el punto es bueno.
Uh-huh. Andrés Vieter, Radio Galega, buenas noches, mister.
No, sí contamos con problemas. Cuando uno juega con 10 y otro juega con 11, la primera media hora se suele notar de aquella manera, pero cuando entra el cansancio se nota mucho. Se nota mucho porque ya es no llegar. Y cuando el equipo contrario además arriesga, pues es mucho más. De todas formas, salvo el palo este último, lo demás ha habido mucho dominio, pero tampoco ha sido una cosa que nosotros... Sí, hemos sufrido porque el balón siempre está cerca de la portería, pero quiero decir, el portero no ha tenido que sacar cuatro manos ni, no, ha sido un dominio, pero no estábamos pensando, faltando 10 minutos, que no creíamos que la cosa iba a ir ahí, y todavía, si no hubiesen marcado, a ver si se equivocan en alguna y podíamos, pero bueno, lo normal, y también que nosotros nos hemos metido muy atrás, sí, también es verdad.
Quizá el Cádiz, verdad, que estuvo demasiado atrás y así complicado inquietar un poco al rival, al Lugo, teniendo en cuenta que el Cádiz estaba con 10, pero bueno, alguna llegada, alguna... La verdad es que quizá eso le faltó al equipo cadista, que supo sufrir. Lástima cómo llegó el empate. Líder, el Cádiz, 56 puntos, uno por encima del segundo, del Real Zaragoza, que sigue en una excelente dinámica. Ya perderá el equipo de Víctor Fernández, seguro. 55, lo importante, 6 de ventaja sobre tercero y cuarto, Almería y Huesca, los dos con 50, completan el playoff, Girona y Elche, 47 y 46. Ahí hay una brecha de 4 puntos del Elche con el séptimo, el Mirandés, y el próximo rival del Cádiz, el Rayo, décimo primero, con 40 a 6 del playoff. Y por abajo, el Depor, que sigue, que vuelve a las andadas, cuarto por la cola, 35, están fuera del descenso con 35 Oviedo y Albacete. Ante penúltimo Lugo, 34 a 1 de la salvación. Penúltimo Extremadura, 31 a 4 de la salvación. Colista el Racing, 28 a 7 de la salvación. En el grupo cuarto de Segunda División B, empate a 1 entre Algeciras y San Fernando. Se adelantó el San Fernando con un gol de Francis Ferrón. Empató el Algeciras de penalti. Valoración positiva de Alberto González.
Que el rival nos lo ha hecho muy difícil, muy incómodo. Solo había una pequeña parte ahí del partido, en la primera parte, en el que sí que hemos conseguido salir con mucho peligro y sí que, bueno, hemos podido incluso tener alguna ocasión clara más y demás, aparte del gol. Pero lo demás, el resto del partido, yo creo que ha estado más donde el Algeciras quería, más en ese partido de dominio de ellos y... Y bueno, y este punto es fantástico para nosotros, visto lo visto.
Ganó el Cádiz B 1-0 al Talavera, empató la Balona, perdió el Sanluqueño. La jornada queda así, con el Cartagena líder 54, segundo el Marbella 53, tercero el Badajoz con 49, cuarto el Yeclano con 47, sexto San Fernando 44 a 3 del playoff, séptima la Balona 41 a 6 del playoff, y encontramos al Cádiz B, décimo primero, con 36, está 7 por encima de la promoción y del descenso. Así que ventaja del filial amarillo importante. Décimo quinto, Sanluqueño con 30, uno por encima del descenso. Y ocupa promoción de descenso el Algeciras con 29 puntos. 3:35, el tertulión.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz. Y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
A eso vamos, al tertulión, a analizar lo que pasó el fin de semana y las perspectivas de cara al partido de este domingo, 4 de la tarde, ante el Rayo Vallecano. El miércoles vuelve la pregunta cadista con las entradas para ese partidazo ante el equipo de Vallecas. Sergio Aragón, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Tu sabor de boca, días después de ya el partido en Lugo, ¿cuál es?
Bueno, pues el viernes salí muy contento y evidentemente después de la jornada, de terminar la jornada, pues un poquito más, bueno, pues no tan contento, ¿no? Pero es que son cosas que se pueden dar. Al final los equipos de arriba juegan en casa y si quieren seguir aspirando a subir directo tienen que ganar, y ganaron. Y el Cádiz pues jugó fuera, la circunstancia del partido que se dieron, y consiguió un punto que yo creo que en esa circunstancia es muy valioso. Entonces, bueno, pues es bueno seguir sumando, es bueno encarrilar dos partidos sin perder y hacer lo bueno contra el Rayo aquí, que ahora les toca salir a Huesca y Almería, que fuera de casa no lo están haciendo muy bien. Así que, qué bien. El partido, bueno, pues lo marca evidentemente la expulsión de Cifuentes, y que yo creo que sale al bulto y bueno, pues a remar a contracorriente, bueno, pese a estar remando a contracorriente tanto tiempo, nos fuimos con un sabor de boca agridulce porque lo veíamos cerca, ¿no? Pero bueno, es verdad que el Lugo también apretó mucho y que lo normal era que empataran el partido e incluso haberlo perdido. Así que un punto bueno y a seguir.
Álvaro Yesca, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Tu sabor de boca cuál fue?
Yo, mientras vayamos primero, siempre estaré contento. Independientemente, bueno, de que el partido, yo creo que, vamos, queda totalmente condicionado por la expulsión de Cifuentes, y a partir de ahí, pues bueno, jugar con 10, campo mojado, con lluvia, es complicado. Nos conseguimos adelantar en el único tiro del equipo, creo que entre los tres palos, y luego, bueno, es verdad que igual pudimos tirar alguna contra, no habernos centrado únicamente en despejar balones, pero bueno, al final, mira, no perdimos, que yo estoy convencido de que en el Lugo estarán enfadados porque con 10 durante 70 minutos no fueron capaces de ganarle al líder, pero bueno, esto es una noria. La semana pasada se nos dio una jornada perfecta que hizo que obtuviéramos 8 puntos de ventaja respecto del tercero. Ahora nos han recortado 2 puntos, pero bueno, es que esto es así. La liga es muy larga, muy difícil, muy complicada, y nadie dijo que sería fácil.
Me gusta la frase con la que ha empezado Álvaro de yo siempre voy a estar contento siempre que el Cádiz vaya primero. Parece que a veces se nos olvida un poco de que el Cádiz lleva no sé cuántas jornadas ya primero de forma consecutiva, y que también pretendemos que el Cádiz tenga 10, 12 puntos de ventaja, con lo cual es imposible, a estas alturas de campeonato, y parece que un poco se nos olvida que el Cádiz va primero todavía.
Tú sabes que nosotros tenemos un grupito de WhatsApp en el que muchas veces decimos, bueno...
Ojo, que yo me incluyo, que a veces también se me olvida, que parece que el Cádiz va primero
y... decimos muchas cosas y yo muchas luego las reproduzco aquí. Y yo creo que, lo dije el otro día, creo que la afición del Cádiz está siendo, o parte de la afición del Cádiz está siendo muy desagradecida con el equipo y con los futbolistas. Porque no nos damos cuenta de que vamos líder a 6 puntos del tercero, a 6 puntos, y creo que con el golaverá ganado, que son 7. Y el otro día yo leí comentarios hacia nuestro capitán, Que daban asco, daban mucho asco, porque tú puedes criticar que salió mal, que salió tarde, que no debió de salir, perfecto, pero yo creo que Cifuentes sale porque él cree que va a llegar, si tiene dudas, seguro que no hubiera salido, porque no es un portero de salir, pero de ahí, de esa crítica a las barbaridades que he leído, me parece que parte de la afición del Cádiz está siendo muy desagradecida.
Es que es verdad que, que no sé si en otras aficiones pasará, en otras ciudades, pero lo que conocemos nosotros es lo que pasa aquí, ¿no? Y es verdad que llama la atención que hay gente que está deseando que haya algo por lo que criticar al equipo o criticar a un determinado jugador. Es verdad que el otro día Cifuentes, lo he dicho al principio, para mí sale mal porque sale al bulto y la expulsión para mí es totalmente merecida, ¿no?
Es un cúmulo de errores la acción de todas formas, ¿eh? No solamente de Cifuentes.
Sí, bueno, pero está bien expulsado.
El primer error no es de Cifuentes.
El primer error es, como yo digo, y cuando veo... Es algo que lo suelo comentar en casi todos los partidos, es, y con perdón de la expresión, la puta manía de dejar botar el balón. El balón viene, hay que despejarlo. Y cuando bota, ya hay una segunda opción, una segunda oportunidad que a un rival le da ventaja. Y la primera cagada es dejar botar ese balón.
Señor Amaro Genero, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo está usted? ¿Bien?
Bien.
¿De quién es un cúmulo de errores la acción de la expulsión o no?
Totalmente. Yo creo que se carga la cinta sobre Cifuentes porque al final es expulsado el que sale lo loco, pero yo creo que puede que haya falta de comunicación y ese bote ahí, pues bueno, yo creo que hay el central, que en este caso creo que era Cala, que entiendo que tenía que intervenir antes.
Pero Álvaro, estamos de acuerdo en que la deja botar y que a lo mejor es un error, pero yo creo que cuando choca Cifuentes con Gerard Valentín, Cala está a la misma altura, no es decir que le hayan ganado la espalda, que se le iba, estaban los dos en el
No, momento. Por eso, es una jugada complicada, pero es que difícil. También es que puede haber falta de comunicación, o sea, que yo me recuerda mucho a la que lesionó a Cervando el año pasado. Sale sí. El portero, yo creo que no hay...
Y una jugada también no, yo creo, es la de Almería.
Yo personalmente
Cifuentes va mirando al balón, va mirando arriba. Yo personalmente, sale muy a lo loco.
Yo personalmente creo que Cifuentes, seguro que él luego habrá pensado, ahí no debí de salir. Estoy súper convencido, pero decidir en cuestión de medio segundo es muy complicado. Y yo creo que cuando sale es porque cree que va a llegar. Pero es verdad, es que va...
Pues claro que es complicado.
A lo bestia. Si el delantero no le da con la mano, le da al balón, al delantero y a Cala. Y se lleva a todo Dios por delante.
Bueno, que es una cosa.
Y creo que efectivamente,
el delantero le da el balón con la mano porque Cala le mueve el brazo a él. O sea,
bueno, vale, pero que él sale, pero yo creo que Cala no le dice sale. Vamos, estoy súper convencido. Es un convencimiento, ¿vale? Creo que, porque es que se ve, creo que ningún central cuando está en carrera con un delantero le va a decir al portero, sal.
No, salga, es que se ha cargado el delantero, pero debo de haber cargado la defensa. Yo creo que esa entrada nos la hacen a nosotros y estamos tres años.
Hombre, claro, está claro
eso,
que es un error.
Eso es así y tenemos que admitirlo, pero claro, pues, también hay que poner en la balanza lo que nos aporta este portero, porque yo veo una cosa es... Y él lo sabe, que se ha equivocado, y otra cosa...
Y entendéis, más allá de eso, ¿entendéis después la decisión del árbitro con el VAR? ¿De quitar la falta y dejar la roja?
Yo es que no me entero todavía del VAR. Yo soy incapaz de hacer una opinión del VAR.
Yo he dicho antes lo que yo entiendo que pasó.
Yo, por ejemplo, a mí me...
Lo que yo entiendo que pasó, que quita la falta porque le da con la mano, pero claro, se dice, no, entonces que anula la roja. No, la roja no anula porque es una entrada desmesurada y...
Es lo mismo que le pasó a Nano Mesa. La misma entrada de la lesión de Nano Mesa. Juego brusco grave.
No, eso no. Lo de el penalti contra el Málaga, ¿no?
No. La lesión del tobillo.
La de Santander.
O sea, creo que es juego brusco grave con fuerza desmedida y a roja. Pero ya está. El tema del VAR. Yo es que creo que el VAR, tal como está planteado ahora mismo, me parece que es una gran mamarrachada. Ahora mismo.
Se está cargando el fútbol, ¿no? Yo lo pienso. En este caso, yo creo que la verdad, las cosas como son, acierta en ir al VAR. ¿Por qué? Porque, bueno, es roja y seguía siendo roja porque la falta era... el choque de Cifuentes merece esa expulsión. Sí,
pero al final Valde sirve para cambiar otra cosa, una falta que para él.
Claro, bueno, no está. Pues sí, que tú dices, bueno, a mí me da igual, pero ¿y si la falta la tiran y es gol? Es verdad que ahí el VAR sirvió, ¿no? Pero hay otras muchas acciones igual, las que
creo,
no...
Yo personalmente creo que aunque Cifuentes hubiera despejado y hace...
Se lo lleva por delante.
Que hace ese encontronazo, a mí no me hubiera sorprendido que lo hubieran expulsado. Es lo que tú dices. Yo eso lo veo en contra de el Choco Lozano y aun cuando lo despeje. Entiendo que es un juego brusco con una fuerza
lo que,
desmedida.
Lo que mejor está actuando el VAR es en lo fuera de juego, que no hay duda. El gol que anulan al Lugo por centímetro, sí, pero es fuera de juego claramente. Pero sí, es verdad
peor,
que...
En lo que peor,
en las manos. En las manos. Lo de las manos es una auténtica locura.
Fíjate,
es una locura lo de las manos.
Rubén, en lo que más está acertando, no, en lo único que está acertando. ¿Por qué? Porque eso es objetivo, eso es una línea que se traza,
ahí está, todo,
y es
todo,
o fuera
todo
de juego si está dentro, ahí está.
Todo lo que sea apreciación.
Todo lo que sea apreciación, esta sigue siendo al final...
Lo que no se puede es rearbitrar 20, 30 jugadas en un partido,
todo es
lo que
rearbitra.
Yo... Y yo estoy a favor del VAR y en la aplicación del VAR, pero yo creo que es verdad que se está aplicando de una manera que hace que en cualquier jugada...
Yo lo que digo es, el VAR será bueno si está bien hecho. El VAR será malo si se plantea como se está planteando actualmente. Yo, por ejemplo, este fin de semana no he visto fútbol ninguno, ¿vale?
Qué bien has hecho.
He estado los dos días liados con el carnaval. Pero lo único que vi ayer, aparte de el Cádiz, vi el resumen del Barça y me parece que el penalti del Barça es de chiste. Que lo pita el VAR porque es un defensa... que salta, que no puede esconder la mano, que le quiere dar de cabeza, no le da, y le da la mano. Y pita penalti. O sea, el VAR actualmente creo que está mal. Que para lo fuera de juego está siendo perfecto, pero es que hay muchísimas cosas que tienen que mejorar muchísimo. Vamos, yo estoy convencido...
Que tampoco fuera de juego te digo una cosa.
Estoy convencido que el tema de las manos en la próxima liga van a decir que yo...
No puede, lo de fuera de juego es otra cosa. Lo que no puede ser una oreja fuera de juego. Es que ya estamos en el límite ese, ¿eh?
Claro, es que
estamos ya en el límite que por una cabeza, por un brazo, ya fuera de juego.
Es que yo,
tampoco
es.
Geneiro, que te hemos cortado, dice.
No, eso, que el VAR sí ni siquiera se está... Creo que no se está aplicando bien todavía ni en primera, porque vamos a pedir en segunda. Si estamos en un país en el que sabemos que a la federación, a la liga, le interesan dos equipos, los demás estamos de relleno. Y vemos errores en los partidos del Madrid, los partidos del Barcelona, porque le vamos a pedir al VAR en un Cádiz Lugo.
Está claro.
Sí, pero Janeiro, al final te juega... Subir en primera te está jugando 60 millones.
Que sí, nos lo jugamos nosotros. Pero claro, que la federación y a la liga les da igual.
A mí lo que me llama la atención es que los árbitros son profesionales y al final ellos también se están jugando a ascender y mejorar sus condiciones económicas, ¿no? Pero aún así cometen errores porque el VAR lo que a mí me da la impresión desde el primer momento es que cualquier error te lo magnifica, porque, claro, si un error de apreciación, como por ejemplo el penalti a Nano Mesa el otro día aquí en Carranza contra el Málaga, el árbitro no lo ve porque piensa que se ha tirado, vale. Pero un tío que está en la tele, ese penalti no puede obviarlo. O sea, es que eso es mala fe. Ya, y no cabe que diga, no, es que los árbitros... No, señor, usted está delante de una televisión y eso no lo ha pitado porque usted no ha querido pitarlo.
El de campo puede no verlo, pero eso...
Volvamos al Cádiz.
Volviendo al Cádiz. Cosas buenas del partido de Lugo, demostración de que hay muy buen portero con David Gil. Hay muy buen portero.
David Gil, cosas buenas, que el equipo sabe sufrir, sabe pelear, sabe la lucha, no se negocia, eso no... Y bueno.
Sí, pero no puede estar toda la segunda parte a verlas venir, Álvaro. Claro, claro. Es verdad que el equipo sabe sufrir,
nos faltó,
pero...
Nos faltó.
A verlas venir con uno menos.
Que sí, con uno menos, pero...
Pero que nos faltó... A ver...
Que yo por eso valoro el punto, Geneiro.
Que con uno menos ganó el Racing en Soria.
Y el Cádiz en Almería.
Y nos marca Carrillo, llega a servir. Entonces, el gol de Manu Barreiro a pase de Carrillo me explota la cabeza ya.
Nos faltó un poquito de más llegada. Creo que el gol de ellos es fruto de la falta de ritmo de partido de Acapo. Yo creo que eso con Acapo con 10 partidos y en ritmo no le pasa. Pero se le notó la falta de esa chispa de la de la competición. Y bueno,
por eso es lo que es por lo que yo veo más cabreado a Cervera, ¿no? Porque Cervera yo creo que sale del partido mosqueado, porque el equipo pelea toda la segunda parte, parte de la primera parte y toda la segunda parte con uno menos. Evidentemente en algunas acciones lo tuvo que salvar el portero, pero en una acción en la que tú más tienes que estar pendiente,
el único error que cometimos,
claro, te cae el gol. Entonces él se va como diciendo, el trabajo del equipo es bueno, pero yo ya me veía con los tres puntos la saca, ¿no? Y al final, fíjate lo importante que hubieran sido, pero porque
yo creo que yo, por ejemplo, sí coincido con Cervera de que, a pesar de que el Lugo llevó el gran peso del partido, tampoco tuvieron ocasiones clarísimas que tú dijeras, David Gil hizo 6 paradones, ¿no?
Hizo 2 o 3 buenas.
Hizo 2 o 3, ya, pero hizo más que nosotros. Y a ver,
hizo 2 o 3 paradas, pero no paradones claros. Paradones claros, claro, no. Hizo 2 o 3 intervenciones buenas. Pero no podemos decir que el Lugo nos acosó de una manera brutal, ¿no?
A ver, es que el Lugo es lo que es.
Claro.
El Lugo, nosotros con 11 no.
Esto con 11 lo ganamos.
Nosotros, que
esto con 11 lo ganamos.
Que el Lugo, que estamos hablando de un equipo en el que Carrillo le ha quitado la titularidad a Manu Barreiro.
Carrillo.
Carrillo. Carrillo. Ese es el nivel que tiene el Lugo en ataque. Sí. Lo que pasa es que si te pegas una hora con uno menos, pues evidentemente
físicamente al final es muy complicado, y es que al final tú piensas una cosa, el Cádiz es un equipo que por partido tampoco que genere 7 o 8, el Cádiz genera 2, 3, 4 ocasiones, en algunos partidos alguna más. Entonces si tú además al equipo le quitas un jugador y tiene que estar peleando toda la segunda parte, o sea, casi 65 minutos creo, con uno menos, pues
Lozano
evidentemente
estaba muriendo, Lozano, claro. Hizo un trabajo tremendo, Lozano se estaba muriendo en el campo. Está claro, esto te pasa en la jornada 14, que suele estar los equipos en plenitud, ¿vale? No voy a decir la primera tampoco, que acaba de empezar la liga, y no quizás no se note tanto, pero a estas alturas, si ya se empiezan a notar los finales de partido con 11, que ya hay alguno que llega justito, con uno menos es tremendo sufrir.
Con
uno
menos, lloviendo, el campo pesado, es que se dieron todos los condicionantes para que nos empatasen. Pero bueno.
Geneiro, las cuentas, ¿cuáles son?
Las cuentas, yo creo que seguimos siendo la envidia de los otros 21 equipos.
Sí, sí.
Seguimos ahí, que se ha apretado.
Pero saca tu calculadora, venga, que tú la sacas siempre todos los lunes.
No, o sea, yo sí lo que te puedo comentar es que el Cádiz me da la fiabilidad de que tanto en casa como fuera, ahora mismo es el tercer mejor equipo, digamos. Y el Zaragoza viene fuerte, pero el Huesca juega fuera esta semana y veremos lo que hace, porque el Huesca resulta que es el mejor equipo en casa y el vigésimo primero fuera. O sea, estamos viendo...
O sea, el penúltimo peor visitante, ¿no? De la categoría.
Sí, sí. Uh-huh. Solo ha sumado un punto más que...
Yo sigo pensando
peor visitante. Entonces,
que por Carranza pasa más de medio censo, ¿eh?
Y yo... Sí. Y yo, vamos,
por Carranza.
Y nosotros viajamos a Girona y a Huesca. Y si allí conseguimos rascar algo también,
allí no perder.
Girona es muy fuerte en casa, pero fuera es el 16º equipo. O sea que estamos
y este fin de semana viaja a Málaga. Viaja a Málaga y el Málaga que llevaba, yo creo que no había perdido en 2020, perdió su primer partido allí. O sea que el Málaga también está en buena dinámica. A ver si le rasca algún puntillo, ¿no?
Geneiro, ¿de qué son las croquetas hoy?
Hoy de aire, hoy no había.
No había, vaya.
Qué triste.
Bueno, pues te estás perdiendo aquí a Yesca, que creo que lleva el coronavirus encima, ¿eh? Porque...
Sí. Date de rollo que estoy al lado, que tú estás en una cabina, Rubén.
Gracias, Geneiro, un abrazo.
Sí, un abrazo.
3:54.
Paco, escóndete, es mi marido.
¿Dónde?
¿Dónde va a ser, Paco? ¿En el armario? Nos lo ha montado AIM Fabricación a muy buen precio y además con mucho espacio. ¡Cabe de todo!
Armarios AIM Fabricación. Visita y presupuesto sin compromiso. Polígono El Torno, calle Alfarero 7, Chiclana. Teléfono 956-532-792 o en www.aimfabricación.com.
Le he tenido que comprar a Crespillo un baño más y ahora tengo dos en casa, porque mi niño en el bate se lleva ahora leyendo el WhatsApp. Como es carnavalero, le ha encontrado el lado bueno a llevarse tantas horas sentadito en el retrete. Porque cuando se levanta lleva las piernas dos coloretes. Azulejo, Tres Caminos, estamos en Puerto Real, en calle Mojarra 4. No te vayas a equivocar.
La que está formando
Crespillo.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Pinturas y barnices Hermanos Vicario, líder en productos para el acabado de madera. Si quieres los mejores productos al mejor precio, ven a Hermanos Vicario en Avenida Descubrimientos, Polígono Urbisur, Chiclana.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche de forma rápida? Compramostucoche.es y lo hacemos rápido. Evalúa online ahora, reserva cita y vende mañana mismo en una de nuestras más de 70 sucursales. Y no es solo rápido, también es fácil y seguro. Entra ya en www.compramostucoche.es.
En la web de COPE Andalucía, tú eliges cuándo quieres escuchar la información más cercana.
Y enseguida entramos en harina con muchas novedades, mucha información, sobre todo lo que queremos es...
Tú decides a qué hora quieres acceder al mejor deporte y al mejor entretenimiento.
Vamos a hacer un análisis extenso de todo lo que ocurrió ayer en el Benito Villamarín.
Todo ya al alcance de tu mano, lo que sucede a tu alrededor. Los mejores sonidos y vídeos, en directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador. Ya con un solo clic en cope.es/Andalucía.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:36, seguimos en directo, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz. El domingo la llegada del Rayo Vallecano, que viene de perder, perdió ayer 2-3 ante el Elche, partido para el que Cervera recupera a Fali, va a perder a Cifuentes, pero como decíamos antes, yo creo que David Gil demostró ayer que puede ser titular perfectamente, ¿eh?
Yo creo que sí, es más, yo creo que puede, un portero, el segundo portero siempre obtiene su oportunidad en circunstancias como estas. Una expulsión, una lesión, y si lo hace bien, bueno, pues quién sabe que si Cervera pudiera seguir confiando en él. Lo importante es que el partido de Lugo lo hizo bien, no cometió ningún error, no hizo ninguna cosa extraña ni rara, y bueno, hay que confiar en él y no nos queda otra.
Yo creo que las veces que ha jugado ha demostrado que es un portero de garantía. Es verdad que algún fallo se le recuerda, ¿vale? O, por ejemplo, en el Corcón y con el Cádiz B cuando no ascendió, pero bueno, es un portero en formación también. Es un portero que es el segundo portero del Cádiz con idea de llegar a ser el primero. Y yo creo que no le viene mal tampoco a Cifuentes si este chaval da el nivel. Pues si tiene que pegarse un partidito a la grada y descansar un poco, pues bueno es, ¿no?
Descansó Perea, por cierto, ¿eh? Al sí. Final el cambio que anunció Cervera fue el de Perea, que se quedó en el banquillo y no jugó.
Hombre, yo creo que incluso aun cuando no hubiera habido ningún cambio, el campo no estaba para Perea. El campo, que era más pesado, de no es para regatear y para encarar. El campo estaba muy pesado. Pero bueno, yo creo que el partido del Rayo podemos tener más espacio, más hueco y quizás sea el partido más idóneo para Perea. Un detalle, ayer el portero del Cádiz B no jugó, me imagino que para evitar posible lesión, uh-huh, expulsión por el tema, porque David Gil terminó con un problemilla en la rodilla, parece, y creo que es una hipótesis mía.
Cristian Arco, ¿no?
Que con buen criterio le dijeron, escúchame, no juegues. Por si pasa algo, que no tengamos que jugar con el segundo portero del B.
Pues esos son detalles a tener en cuenta. Eso está bien pensado por el club.
Pues veremos, hablaremos mucho, evidentemente, durante la semana de ese Cádiz-Rayo domingo que viene a las 4 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE. Álvaro, que te recupere, que te mejore.
Esto es cuestión de 24 horas y de que se vaya la obra del edificio. Que llega el polvo y los escombros hasta arriba. Y la
que se acabe la obra. Gracias, Sergio.
Gracias, Rubén.
Nos vamos, enseguida llega la tarde aquí en COPE. Ya sabéis que siempre más en cope.es/Cádiz. Y mañana volvemos, 3:25, Deportes COPE. Gracias por estar ahí.